El caso de Dorancel Vargas no solo es uno de los más macabros y desconcertantes registrados en la crónica policial venezolana, sino que rápidamente traspasó las fronteras, llamando la atención de diversos psicólogos, psiquiatras, criminólogos y medios de comunicación internacionales. Apodado como el Comegente debido a sus actos de canibalismo, es considerado el primer asesino en serie de Venezuela, y aunque han pasado más de 2 décadas desde que sus horrendos crímenes salieron a la luz, su oscura imagen ha prevalecido intacta en la cultura popular hasta el día de hoy. La ciudad de Tarija es la capital del municipio Cárdenas del estado fronterizo de Táchira, en Venezuela. Con poco más de 100.000 habitantes por aquel entonces, y con índices de pobreza extrema que superaban el 50% de su población, Tarija formaba parte de una zona conocida por las autoridades venezolanas, pues constantemente se perpetraban secuestros, extorsiones y enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. A principios de 1999, la denuncia de una serie de desapariciones alertó a la policía y se dio inicio a una investigación. Se trataba de al menos una docena de hombres jóvenes de los cuales se había perdido su rastro. Algunos intuían que podían haber sido víctimas de ajustes de cuenta en asuntos de drogas, pero existían rumores mucho más inquietantes. Se ignora quiénes manejaban realmente la información, pero por lo visto algunos pobladores aseguraban que las personas desaparecidas podían haber sido asesinadas y devoradas por un sujeto que habitaba bajo el Puente Libertador, un sector del Parque 12 de Febrero, a orillas del río Torbes. El Puente Libertador consta de una carretera en su nivel superior, pero la zona baja era ocupada por distintas personas sin hogar que buscaban refugio de vez en cuando. Aunque la historia del asesino antropófago parecía tratarse de una oscura leyenda urbana, justamente el viernes 12 de febrero de ese mismo año, 2 jóvenes que jugaban a la orilla del río encontraron una mano y un pie cercenados. Pocos minutos más tarde, un par de agentes de la Policía Metropolitana de la ciudad de Tarija y miembros de la Defensa Civil acudieron al sitio indicado, topándose inmediatamente con los restos de al menos 2 personas descuartizadas. A pocos metros del sitio, se hallaba una choza armada con maderos, latas y palmas secas. Cuando funcionarios de la policía se acercaron al lugar, descubrieron a un hombre que intentó darse a la fuga, pero que pudo ser reducido rápidamente. Al interior de la improvisada vivienda, se encontraron un par de cabezas, 3 recipientes con vísceras, piel y otros tejidos humanos condimentados, además de un tubo de metal de 2 metros de largo, con una punta afilada y manchada de sangre, la cual posiblemente había sido utilizada como arma. De pronto, la posibilidad de que hubiesen dado con un verdadero caníbal se transformó en una espantosa realidad. El sospechoso sería identificado como José Dorancel Vargas Gómez, de 42 años, un indigente que contaba con antecedentes penales por hurto, robo de gallinas y ganado, y el asesinato de otra persona a la cual descuartizó y devoró bajo el mismo puente en 1995. Tras su arresto, sería rápidamente derivado a un retén policial de San Cristóbal para ser sometido a un extenso interrogatorio. La noticia remeció a toda la comunidad, pues Dorancel Vargas era bien conocido en la zona. Solía deambular por diversos sectores de la ciudad, mendigando o recogiendo vegetales y restos de comida en el mercado de Tarija. y si bien varias personas lo describieron como un sujeto aparentemente tranquilo e inofensivo, otros afirmaron que a veces podía mostrarse violento, sobre todo cuando algún desprevenido se acercaba al Puente Libertador, donde solía pasar las noches cerca de una hoguera. Por lo visto, nadie sabía que pocos años antes ya había sido responsable de un crimen similar. Tras el impactante hallazgo, varios vecinos y curiosos que se encontraban en el lugar se unieron a las labores de búsqueda, encontrando pies, manos y cabezas humanas semienterradas, además de una gran cantidad de restos óseos y trozos de carne putrefacta diseminados entre los matorrales y a la orilla del río. También se descubrió una fogata con rejillas improvisadas y una especie de caldero con residuos de sangre y grasa humana. En menos de 24 horas, la cifra aproximada de víctimas mortales se elevó a 8, y aunque al día siguiente los medios de comunicación locales dieron a conocer la macabra noticia, en un principio se confirmó el descubrimiento de un solo cuerpo desmembrado, y Dorancel Vargas fue bautizado en primera instancia como el caníbal del río Torbes o el caníbal de Táchira, pues él mismo reconoció ante los agentes que efectivamente había ingerido carne humana. El domingo 14 de febrero, los periódicos anunciaban que el sospechoso confesó a la policía haber cometido al menos 6 crímenes de similares características, a pesar que la evidencia forense demostraba que había más restos humanos dispersos en la escena, lo que convertía el caso en un suceso único en la historia de Venezuela. Aquello no solo llamó la atención de la prensa nacional, sino que docenas de reporteros de otros países acudieron al lugar para documentar el macabro acontecimiento. La comunidad estaba indignada con las autoridades y pronto salieron a la luz más denuncias de desapariciones en las ciudades de Tarija y San Cristóbal, lo que abría la posibilidad a que la cantidad de víctimas fuera aún mayor. Un dirigente comunal declaró ante un par de periodistas que los mismos vecinos se armaron de machetes, picos y palas para intentar encontrar los restos de sus propios muertos sin la autorización de la policía. Y aunque todo indicaba que Dorancel Vargas era un asesino en serie y caníbal, nadie estaba realmente seguro de lo que había ocurrido bajo el Puente Libertador. José Dorancel Vargas Gómez, señalado erróneamente por los medios de la época como Dorángel, nació el 14 de mayo de 1957 en Santa Elena de Arenales, estado de Mérida, Venezuela. Tuvo 10 hermanos y se crió en el seno de una familia humilde que se dedicaba básicamente a la agricultura. De pequeño, Dorancel fue descrito como un niño bastante inquieto, pero completamente normal. Así lo expone el periodista y escritor colombiano Sinar Alvarado en su libro Retrato de un caníbal, publicado en el año 2005, quien además tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos de sus hermanos. Asistió a la escuela hasta sexto grado y posteriormente se dedicó a ayudar a su familia en las labores campestres. Sin embargo, cuando entró en la adolescencia, su personalidad cambió de forma radical. Se volvió esquivo, incoherente y silencioso, y podía desaparecer durante varios días para vagar por sitios baldíos antes de regresar a casa. También comenzó a cometer hurtos y robos en los pueblos cercanos, además de llevar siempre consigo un cuchillo o un machete. Sus hermanos recuerdan que durante este periodo era tan excéntrico como impredecible. A veces podía mostrarse sumamente agresivo, tanto que empezaron a temerle. Se sabe que en cierta ocasión robó una vaca, la mató, le abrió el pecho y le comió el corazón crudo ante la mirada atónita de un par de sujetos que lo acompañaban a delinquir. También decapitaba gallinas y se bebía su sangre. Por otro lado, los padres de Dorancel eran bastante mayores, no tenían estudios y posiblemente estaban más preocupados de alimentar a su numerosa familia que de prestar atención al extraño comportamiento de uno de sus hijos. Aún así, existen registros de que su propio padre lo llevó varias veces a un hospital psiquiátrico de San Cristóbal, en donde era internado y medicado durante un par de días antes de ser devuelto a casa. Lamentablemente, ninguno de estos tratamientos dio resultados positivos y el estado mental de Dorancel continuó deteriorándose de forma progresiva. En 1992, sería arrestado en dos ocasiones por robo de gallinas y ganado y encarcelado en el Centro Penitenciario de Occidente, desde donde fue derivado al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica Dr. Raúl Castillo de Peribeca, debido a su comportamiento anormal. Fue sometido a un tratamiento y dejado en libertad un mes y medio más tarde. Finalmente, su propia familia decidió echarlo a la calle, pues sus desvaríos lo habían transformado en alguien conflictivo y peligroso. Dorancel vivió de la mendicidad durante un par de años, hasta que se instaló bajo el Puente Libertador, a las afueras de San Cristóbal, junto a otros indigentes que vagaban por la ciudad en busca de alimento. Fue entonces que cometió su primer asesinato. El 26 de enero del año 1995, la extraña desaparición de un obrero de 43 años de edad, identificado como Cruz Baltasar Moreno, inquietó a la comunidad. Según testigos, el hombre solía trabajar sacando arena a las orillas del río Torbes, lugar donde se temía que podía haber sido víctima de un secuestro. Pocos días más tarde, en los alrededores del Parque 12 de Febrero y muy cerca del sitio anteriormente indicado, se encontraron un par de manos y pies amputados, cubiertos con un trozo de cartón. Tras ser analizados por un equipo forense, se pudo probar que las huellas dactilares correspondían a las de Moreno. El macabro hallazgo movilizó rápidamente a la policía e incluso algunos medios locales se hicieron eco de la noticia, apodando al desconocido asesino como el moderno Jack el Destripador. Pocos días antes, un vagabundo llamado Antonio López había acudido al departamento de policía para denunciar un horrendo crimen. Aseguraba que uno de los sujetos con los que solía pasar la noche bajo el Puente Libertador, al cual identificó como Dorancel Vargas, había asesinado a un hombre y se lo había comido. En aquel momento los agentes no creyeron su historia, pero tras el hallazgo de los restos humanos, visitaron la zona y finalmente dieron con el paradero del sospechoso. Tras ser arrestado, Dorancel no solo reconoció haber asesinado a Cruz Baltasar Moreno, sino también haber cometido canibalismo, según él porque tenía hambre. Sería encarcelado en la prisión de Santa Ana, en Táchira, pero 2 años más tarde su caso fue revisado por la fiscalía y se llegó a la conclusión de que no se contaba con ninguna prueba incriminatoria en su contra, más allá de su propia confesión. Al mismo tiempo, los especialistas que lo evaluaron advirtieron que no estaba capacitado para enfrentar un proceso judicial, pues fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Finalmente, el 13 de junio de 1997, Dorancel Vargas sería dejado en libertad de manera negligente, pues una semana más tarde se emitió una orden que permitía al interno abandonar la cárcel, pero no sin antes ser derivado a un hospital psiquiátrico para evaluar su conducta y recibir tratamiento, algo que jamás ocurriría. Dorancel regresó a las orillas del río Torbes, bajo el Puente Libertador, donde 2 años antes había cometido el terrible crimen. en el lugar, compartía con otros vagabundos que desconocían su oscuro pasado. De hecho, fue justamente en ese periodo que Antonio López, el mismo sujeto que lo denunció en enero de 1995, desapareció sin dejar rastros. Algunas fuentes afirman que cierto día López llegó a dormir bajo el puente y fue sorprendido por Dorancel, quien lo asesinó, lo descuartizó con un machete y se lo comió. Poco a poco la cantidad de personas desaparecidas entre las ciudades de San Cristóbal y Tárriba fue en aumento y sus familias comenzaron a realizar diversas denuncias a la policía. Se trataba de hombres entre 30 y 40 años, muchos de ellos obreros de las localidades cercanas. También se habían perdido de vista un par de indigentes que solían recorrer el sector, pero nadie preguntó por ellos. Cuando el 12 de febrero de 1999 se encontraron los restos de al menos 8 víctimas desmembradas bajo el puente Libertador y se arrestó a Dorancel Vargas, todo cobró sentido. Era muy probable que ante las extrañas desapariciones que inquietaban a la comunidad, alguien recordara el caso de 1995 y difundiera la macabra historia del asesino caníbal, ignorando que este efectivamente estaba libre y que había regresado al mismo sitio para seguir matando y comiendo personas. Aunque en un comienzo los medios de comunicación se refirieron a él como el caníbal del río Torbes o el caníbal de Táchira, finalmente lo bautizaron como el Comegente y el caso se convirtió en el foco de atención de todo el país. Por su parte, Dorancel fue entrevistado en varias ocasiones por periodistas que lo acosaban mientras era procesado, pero no parecía entender la gravedad de sus actos. Con una tranquilidad desconcertante, reconoció haber asesinado y devorado a unas 10 personas entre 1997 y 1999. Cuando le preguntaron por qué se había comido a sus víctimas, simplemente respondió que lo hacía porque tenía hambre. Su coto de caza era justamente en las cercanías del Puente Libertador, donde se agazapaba en mitad de la noche con una lanza de metal de 2 metros, a la espera de algún desprevenido. Generalmente atacaba a hombres que cruzaban de Tárriba a San Cristóbal o viceversa, y los atravesaba con su arma improvisada hasta matarlos. Posteriormente, algunos de sus compañeros vagabundos también pasaron a convertirse en víctimas, siempre y cuando fueran jóvenes y de contextura delgada, pues aseguró que comer demasiada grasa no era saludable. Dorancel continuó explicando a los atónitos reporteros cómo desmembraba los cuerpos con un machete y se deshacía de las manos, los pies y los genitales, enterrándolos en los alrededores o lanzándolos a orillas del río porque los consideraba poco apetitosos. Con las cabezas hacía lo mismo, no sin antes arrancarles los ojos y la lengua, porque con ellos preparaba sopas y guisos que, según él, eran muy nutritivos. El resto de la carne y los órganos internos eran sazonados, los acompañaba de verduras, los cocinaba y se los comía. En cierta ocasión hizo empanadas con restos humanos y las compartió con otros indigentes que ignoraban por completo lo que estaban consumiendo. También recorría el mercado de Tárriba y ofrecía la carne de sus víctimas a mercaderes a cambio de verduras y frutas. Varios aceptaron, pensando que se trataba de carne de res o de cerdo. Cuando le preguntaron si sentía algún tipo de arrepentimiento por haberle quitado la vida a tantas personas, aseguró que no y que de hecho todas ellas estaban mejor dentro de él. También dejó en claro que no asesinó a mujeres ni a niños, pero que si salía en libertad, volvería a comer carne humana. Las declaraciones de Dorancel Vargas despertaron la ira de la población, quienes amenazaban con lincharlo a las afueras del retén policial donde se encontraba detenido. Tuvo que ser rápidamente trasladado a la capital del municipio de Guásimos, en Palmira, pero los habitantes del lugar se inquietaron por su presencia e intentaron ingresar a la sede para sacarlo a la calle y ajusticiarlo. Al mismo tiempo, quedaba en evidencia que el caso había sobrepasado a las autoridades venezolanas. Las pericias bajo el puente Libertador fueron poco minuciosas, y como docenas de lugareños se acercaron a curiosear entre los escombros tras los primeros hallazgos, era probable que mucha de la evidencia para identificar a las víctimas se perdiera en el proceso. De hecho, en los días posteriores se siguieron encontrando restos humanos, cuando ni siquiera había agentes resguardando la zona. Los departamentos de policía comenzaron a recibir más denuncias de desapariciones ocurridas en Tarija y San Cristóbal entre 1997 y 1999, y la cifra de posibles víctimas fatales oscilaba entre 20 y 40. También se criticó duramente el hecho de que tras asesinar a Cruz Baltasar Moreno en 1995, Dorancel Vargas pasara solo 2 años tras las rejas. Un error burocrático permitió que saliera en libertad sin siquiera recibir atención psiquiátrica o ser derivado a un centro de salud mental. Con el pasar de las semanas, la noticia fue cobrando todavía más fuerza, al igual que otras oscuras teorías sobre lo que realmente había ocurrido bajo el puente Libertador. Algunos creían que en realidad se trataba de un botadero de cadáveres utilizado por bandas criminales ligadas al narcotráfico, y que la historia del afamado caníbal no era más que un chivo expiatorio. Sin embargo, existía bastante evidencia de que los restos fueron trozados y sazonados para ser consumidos. Poco después, los medios de prensa informaron sobre siniestros escritos y dibujos que alguien había realizado en los pilares del puente, además del supuesto hallazgo de un altar con huesos y gallinas degolladas. Fue entonces que surgieron rumores sobre la existencia de agrupaciones satánicas en la zona, que podían estar involucradas en rituales con sacrificios humanos. Muchos pobladores estaban convencidos que un solo hombre era incapaz de asesinar a tanta gente y que debía contar con otros cómplices. Otros aseguraban haber visto a Dorancel conversando con sujetos vestidos de etiqueta que le entregaban maletines negros supuestamente llenos de dinero para luego marcharse en lujosas camionetas durante la noche. Esta hipótesis apuntaba a que todo aquello se trataba de un elaborado negocio de tráfico de órganos. De hecho, las mismas autoridades habían señalado que los cortes descubiertos en algunos de los restos parecían haber sido realizados con un bisturí y eran extremadamente precisos. La comunidad estaba aterrada con todas estas historias, y varias familias decretaron una especie de toque de queda, pues temían que hubiese otros asesinos rondando por las calles. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más sencilla y trágica. Dorancel Vargas era un hombre consumido por la esquizofrenia y jamás recibió un tratamiento adecuado. Todos los especialistas que lo entrevistaron después de su arresto en 1999 llegaron al mismo diagnóstico. Mataba porque efectivamente tenía hambre y estaba convencido que alimentarse de carne humana no era algo necesariamente malo. No sentía remordimientos, no comprendía la gravedad de sus actos, ni tampoco era consciente de su enfermedad mental. Ni siquiera era capaz de expresarse bien, mantener una conversación coherente o ubicarse temporalmente. Tenía ideas delirantes y sufría de alucinaciones tanto visuales como auditivas. Aseguraba que espíritus y demonios enviados por el diablo lo acosaban día y noche y que en parte lo habían instado a matar. Pero incluso estando tras las rejas y apartado del resto de los internos, Dorancel conseguía llamar la atención de los medios y despertar el nerviosismo entre las autoridades carcelarias. En cierta ocasión le solicitó a un guardia que le llevara a uno de los presos a su celda, pues afirmó que se veía apetitoso y deseaba comérselo. El incidente se difundió rápidamente entre la población penal, causando terror ante la posibilidad de tener que compartir calabozo con el comegente. De hecho, varios reos advirtieron a los guardias que si salía de su encierro en solitario, lo asesinarían de inmediato. El caso no solo se convirtió en un enorme problema para las autoridades venezolanas, sino también en un escándalo mediático. Aunque Dorancel insistía en haber asesinado y devorado aproximadamente a unas 10 personas, las pruebas obtenidas bajo el Puente Libertador indicaban que la cantidad de cuerpos podía ser todavía mayor. Las declaraciones de Dorancel eran tan incoherentes que tampoco fue capaz de colaborar con la identificación de las víctimas o la reconstrucción de los crímenes. Los familiares de los desaparecidos de Tariba y San Cristóbal no tenían la certeza de si estos fueron efectivamente asesinados por el comegente o seguían extraviados. Quedó en evidencia que tampoco se tomaron las medidas necesarias cuando fue arrestado en 1995 por el asesinato de Cruz Baltasar Moreno, crimen por el cual sería encarcelado por solo 2 años, a pesar que las probabilidades de que reincidiera eran sumamente altas. Debido a que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y se pudo probar que sus problemas mentales habían sido documentados antes de cometer los crímenes de los cuales se le acusaba, el juzgado del municipio de Palmira no tuvo más opción que declararlo inimputable ante la ley, aunque se solicitaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que saliera en libertad. Esto quería decir que si bien Dorancel no podía ser enviado a una cárcel, tendría que ser derivado a un centro psiquiátrico por tiempo indeterminado. Sin embargo, ninguna institución, tanto pública como privada, parecía estar capacitada para recibir a un sujeto con sus antecedentes, y es en este punto que la situación legal de Dorancel Vargas cayó en un inexplicable limbo. Finalmente, el único sitio donde fue aceptado fue en la Comandancia de Policía de San Cristóbal, un lugar de detención transitoria en donde se habilitó un sector especial para acogerlo y mantenerlo alejado de los otros reos. En septiembre del año 2016, un violento motín se produjo en la sala de visitas del Centro Policial de San Cristóbal, donde un grupo de 32 reos tomaron como rehenes a 8 mujeres que visitaban a sus familiares y a 2 guardias. Quienes lideraron la revuelta realizaron varias demandas a las autoridades debido a los malos tratos por parte de gendarmería y el hacinamiento del penal. Poco después, asesinaron a puñaladas a 2 miembros de una banda rival, los cuales serían identificados como Anthony Correa y Juan Carlos Herrera, a quienes posteriormente entregaron a Dorancel Vargas para que los descuartizara. Los restos de ambas víctimas fueron cocinados y servidos con arroz a unos 300 presos. Quienes se negaron a comer carne humana fueron golpeados con un martillo y sufrieron la amputación de varios de sus dedos. Finalmente, el día 7 de octubre, casi un mes más tarde, la toma llegó a su fin y tras la investigación se concluyó que Dorancel fue forzado a desmembrar los cadáveres por quienes lideraron el motín, por lo que no se levantaron cargos en su contra. Algunos medios han desmentido que Dorancel participara en los descuartizamientos, pero los hechos de canibalismo durante el motín fueron confirmados. Por muy irónico que parezca, seguramente volvió a probar carne humana después de todo. Actualmente sigue encerrado en la Comandancia de Policía de San Cristóbal, en donde tiene un comportamiento ejemplar y recibe tratamiento psiquiátrico. De vez en cuando sale de su encierro en solitario y comparte con otros reos que considera sus amigos, aunque bajo la atenta mirada de un par de guardias. Su salud mental sigue deteriorándose y es incapaz de mantener una conversación coherente. Dorancel ni siquiera tiene noción de cuánto tiempo lleva en la cárcel, y en una entrevista reciente afirmó que creía que aproximadamente un año. Es muy probable que pase el resto de su vida tras las rejas. El caso de Dorancel Vargas despierta un sinfín de polémicas, pero hay una en particular que ha sido el centro de varios debates. En vista que ninguna institución psiquiátrica lo acogió, tuvo que ser derivado a un centro penitenciario, a pesar que la ley lo declaró inimputable. En pocas palabras, jamás debió haber sido encerrado en una cárcel. El hecho de haber cometido canibalismo con sus víctimas lo transformó en una especie de monstruo ante los ojos de la sociedad, y ninguna entidad ha querido hacerse cargo. Es muy probable que en todas las cárceles y centros psiquiátricos de Venezuela hayan otros criminales que padezcan enfermedades mentales tan graves como las de Dorancel Vargas, pero al menos el Estado se ha hecho cargo de ellos. Se quiera o no, y a pesar de que es un asesino, se ha transformado también en víctima de un sistema ineficiente. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.